sintonía. Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha presidido hoy en la sede de presidencia del Gobierno, Las Palmas de Gran Canaria, un minuto de silencio por la tragedia ocurrida este miércoles en el muelle de La Restinga, en la Isla del Hierro, en la que fallecían, tras el vuelco de esa embarcación, 7 personas, 4 mujeres, una menor de 16 años y 2 niñas de 5 años. Escuchamos al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
La situación era desoladora y visto el resultado ahora mismo de la conferencia sectorial que celebraba ayer mismo, ¿no? Y la insolidaridad continua y desde luego lo que está ocurriendo, pues lo único que hacen es pues llenarte de impotencia, ¿no? Esta tarde me veré con la ministra Cira Rego, que creo que viene, y yo también quiero decir que al menos ella hoy en Frontera, que fue y se desplazó al Hierro, y es de agradecer, pues ya ha actuado con decisión para decretar la emergencia migratoria, la contingencia, y empezamos a ver la luz al final del túnel, ¿no? O sea que al menos ese gesto por parte de la ministra Cira Rego lo quiero destacar en el día de hoy, porque ha sido valiente y las leyes están para cumplirse, y aquí al final no pueden seguir ni dejándonos solos ni desde luego permitiendo que se vulneren los derechos de las niñas y las niñas, o que sigan ocurriendo circunstancias como la de ayer. Ayer fue dramático porque fue a 3 metros del muelle y dentro, ¿no? Pero ¿cuántas de estas pateras nos habrán perdido en ese océano Atlántico, con cuántos niños y niñas dentro?
Y aquí en la isla de Fuerteventura se concentraba la Asociación Sociocultural Entre Mares, en este caso en la Plaza de la Iglesia, en Puerto del Rosario. Se pronunciaba María Greco, de esta Asociación Sociocultural Entre Mares. La escuchamos.
Nosotros lo que hemos dicho también en el comunicado es que van muchos vuelcos, ¿no? Parece, nuestra memoria es muy frágil, y como hemos comentado, el último vuelco fue en febrero de este año, ¿no? Y el anterior con unas consecuencias terribles, que desaparecieron 51 personas el 29 de abril del año pasado. Entonces yo creo que, con todo el respeto, porque yo comprendo, pero lo comprendemos perfectamente y somos capaces de ponernos en las situaciones de las personas que estaban en el muelle. Es decir, nuestras palabras nunca van con las personas que están en la primera línea, van con los medios. Volvemos a decir y a reiterar, como hemos dicho en el comunicado, después de más de 30 años no podemos estar pensando con una escasez de medios, viviendo en una crisis de medios humanos y técnicos, de agotamiento. ¿Cuántas veces hemos oído también en los medios de comunicación el agotamiento de las personas que están en las salvamares y que están atendiendo las llegadas? Entonces yo creo que sí, que hace falta que se aborde con seriedad y que se doten de los recursos suficientes para que, como lo ocurrido ayer, verdaderamente no se vuelva a repetir nunca más.
Por otra parte, el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, ha hecho en el día de hoy una valoración en Madrid sobre el tribunal, sobre la vista pública en la que el Tribunal Supremo convocaba a la Administración del Estado a informar sobre el cumplimiento de la medida cautelar que fue acordada en su auto del 25 de marzo de 2025 en relación con los menores no acompañados solicitantes de asilo en Canarias.
Han hecho una relación de cuáles son las complejidades que tiene el cumplimiento, un diagnóstico de cuál es el sistema de acogida internacional en el conjunto del Estado y de sus deficiencias, y bueno, al final acaban exigiendo a Canarias un cumplimiento que ellos mismos no son capaces de garantizar. En la medida en la que no se cumple el autodictado por el Supremo, los menores que tienen esa solicitud en curso, los menores que siguen llegando hasta el día de ayer todavía a Canarias, tienen que ser atendidos por los recursos de la comunidad autónoma, que están totalmente saturados y superados. Bueno, al final aquí hoy, a través de los testigos que se han ido poniendo encima de la mesa, yo creo que se ha escenificado también una descoordinación por parte de los diferentes ministerios. Se evidencia la intención de dilatar los tiempos, presentando ayer de manera unilateral un protocolo de aplicación que no ha sido consultado ni participado por nadie, que lo que viene a fijar son unos plazos diferentes a los que fijaba el propio Tribunal Supremo, en una clara intención de seguir dándole una patada hacia adelante a esta situación sangrante y de tremenda emergencia.
A partir de ahora, según ha expresado el viceconsejero Alfonso Cabello, desde el Gobierno de Canarias se espera que el Estado cumpla con la ley.
Pues esperamos que se cumpla, la ley, que se cumpla con las medidas dictadas por el Tribunal Supremo. Hay que recordar que hoy estamos aquí en esta vista pública para dar explicaciones de por qué no se ha cumplido cuando tampoco se ha presentado un recurso. Aparentemente el Gobierno del Estado ha aceptado el cumplimiento de esa cautelar, pero la realidad es que en la práctica aplicación de la misma lo que está haciendo es dilatarla. Bueno, los siguientes pasos tienen que ser dar ese cumplimiento. Esperamos que se tome conciencia y que a lo largo de los próximos días se pueda producir una aceleración en los ritmos. Se viene a escenificar aquí la dificultad de abrir recursos de acogida en algunas comunidades autónomas o por parte del conjunto del Estado en una red estatal. Pero sin embargo se exige que Canarias haya tenido que abrir hasta 83 centros en apenas 10 meses. Claro, la situación que se exige que se cumpla por parte del Gobierno de Canarias es totalmente desmedida cuando se trata de cumplirla por parte del Gobierno del Estado.
Noticias en Radio Sintonía.
Seguimos desde la isla de Fuerteventura, en donde se celebra la aprobación por unanimidad en el Parlamento Autonómico del proyecto de ley de delimitación del asentamiento de Cofete. En este sentido, se ha expresado el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, y ha explicado que esta ley fue uno de los primeros compromisos del Gobierno con Fuerteventura. Recordado que los dos primeros encuentros con los vecinos celebrados en julio y en septiembre de 2023, se trata de un documento normativo que es fruto de meses de trabajo conjunto con estos vecinos, el Cabildo, el Ayuntamiento y los empleados públicos de la propia consejería, a quienes Manuel Miranda ha agradecido el esfuerzo para sacar adelante esta nueva normativa.
El Parlamento de Canarias acaba de aprobar una ley muy importante para el asentamiento de Cofete, para Fuerteventura y también para la Consejería de Política Territorial. Es nuestra primera iniciativa que ha sido consolidada como ley y nos encontramos muy satisfechos, sobre todo por el trabajo técnico que se ha hecho y que ha conseguido que en un escaso margen de un año pues tengamos ya esta ley aprobada. Es importante para Fuerteventura y es importante sobre todo para aquellos residentes en Cofete que durante muchísimos años han estado padeciendo esa indefinición de lo que es el ámbito del espacio de este asentamiento rural de Cofete. Hoy se aclara esa situación, hoy se da seguridad jurídica y yo creo que es un día para estar contentos porque los ciudadanos de Cofete, las personas afectadas, hoy tienen una solución. Queda camino por recorrer, queda que ordenar el espacio, pero ya es el primer paso. Ya está con rango de ley la situación de organizar y darle sentido a ese asentamiento rural.
Y en el marco de la redacción del nuevo Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, el Cabildo ha comenzado una ronda de reuniones con los diferentes agentes implicados con el objetivo de recoger sus aportaciones dentro de un proceso participativo y lograr el mayor consenso posible. Este miércoles se han desarrollado los primeros encuentros con el equipo redactor, el primero de ellos con los distintos departamentos del Cabildo de Fuerteventura, así como con sus organismos autónomos, un encuentro al que también estaban invitados los consejeros, consejeras del grupo de gobierno y de la oposición. Posteriormente se desarrolló una segunda reunión con los 6 ayuntamientos y el resto de administraciones públicas que se verán afectadas, contando en este caso con representantes del Ministerio de Defensa y de la Dirección Insular de la Administración del Estado en Fuerteventura. La Asociación de Empresarios de Puerto del Rosario se fundaba en el año 2007 y este mes de mayo celebra su mayoría de edad. Se cumplen 18 años de trabajo por el desarrollo económico y la valorización de las zonas comerciales abiertas de la capital majorera. Esta mañana nos lo ha contado la presidenta de esta asociación, Daniela Ploteguer.
La asociación empieza en el 2007, y bueno, era una asociación pequeñita, ¿no? Solamente de la zona centro. Después, en el 2018, con la incorporación nueva de la nueva directiva, yo como presidente, Palmira como gerente, Palmira Martínez, bueno, entendemos que era importante unirnos entre todos, ¿no? Entre todo Puerto del Rosario, y más porque no es muy grande, así que la unión al final era obvia. Y nada, empezamos con ese proyecto y ahora, al día de hoy, somos unos 105 asociados. Vamos 107 o por ahí. Y bueno, estamos contentos porque se están sumando a este proyecto y se están sumando con la gana de estar unidos, ¿no? Y de ser proyecto nuevo.
Y como parte de su apuesta por la innovación, la asociación ha anunciado el próximo lanzamiento de Prosa, una aplicación desarrollada gracias a fondos FEDER y el programa Canarias Destino Comercial Inteligente, gestionado por la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias. Una aplicación que tiene como objetivo mejorar la experiencia de compra tanto para residentes como para turistas y que va a presentarse, según nos ha contado Daniela Plotegger, el próximo día 15 de junio.
Estamos casi al final de esta ejecución de este proyecto. De hecho, se presentará el día 15 de junio en la Feria de Oportunidades. Y bueno, será un proyecto importante para Puerto de Rosario, se llama Prosa. Hemos entendido que era importante tener un nombre también cultural. Y dentro de esta aplicación habrá varias partes. Una parte será la comunicación genérica de Puerto de Rosario, la otra parte será la parte cultural, la parte turística, toda la información que podemos dar. Pero sí, para los comercios hay una parte importante que es la fidelización del cliente. Entonces, ahí hay una tarjeta virtual para fidelizar al cliente con punto, con descuento, todo lo que sea. Y también tarjeta física, porque tenemos que entender que no todo el público quiere seguir con la parte digital. Entonces, uh-huh, tenemos que mantener todo el público cubierto.
Y de Puerto del Rosario nos vamos hasta el municipio de La Oliva. El Centro Insular de Atletismo de Fuerteventura en Corralejo acogerá el próximo fin de semana, desde el 31 de mayo y el día 1 de junio, el Campeonato de España de Pruebas Combinadas. Una competición que organiza el Ayuntamiento de La Oliva a través de la Concejalía de Deportes, de la mano de la Real Federación Española de Atletismo, la Federación Canaria de Atletismo y la Federación Insular de Fuerteventura, junto con la colaboración del Cabildo Insular. Se convierte en el primer evento nacional de esta índole que se celebrará en la isla, además con la participación de deportistas majoreros, Paola Sarabia, Eduardo Figueroa y Juan Manuel Hernández. Desde la organización de este campeonato, de este evento, nos ha atendido esta mañana Óscar Padilla.
Bueno, al final fue con la inauguración de la pista, la nueva instalación, fue uno de los objetivos que nos marcamos conjuntamente con el Cabildo y el Ayuntamiento, de intentar traer grandes eventos a esta instalación, esta nueva instalación, que fue una inversión por parte del Cabildo y del Ayuntamiento. Y entonces, en enero tuvimos la inauguración y con ello el Campeonato de Canarias de Pruebas Combinadas también. Y ahí salió la idea de intentar pedir este Campeonato de España a la Federación Española. Y bueno, lo hemos conseguido y ahora solo esperamos que todo lo que llevamos trabajando durante estos meses salga como queremos y que los participantes lo pasen bien, lo disfruten, hagan buenas marcas, que el tiempo no nos permita que eso sea así. Y básicamente ahora ya a la fase final, ¿no?, a disfrutar un poco de este campeonato que, como tú decías, es la primera vez que tenemos en Fuerteventura.
Con la vista puesta ya en el Día de Canarias y esas celebraciones por el 30 de mayo, nosotros ya lo hemos celebrado esta mañana desde aquí, desde la radio, junto con la presidenta del Parlamento de Canarias, junto con Astrid Pérez. Lo hemos hecho desde el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, de manera conjunta también con el aniversario, el 30 aniversario de esta casa, desde Radio Sintonía. Más allá de otras cuestiones en referencia al Parlamento de Canarias, a su funcionamiento y a sus labores, hemos tenido la oportunidad también de reflexionar junto con Astrid Pérez acerca del sentido de la celebración del día 30 de mayo como el Día de Canarias.
Tiene mucho sentido que celebremos que el autogobierno, porque al final lo que celebramos es el autogobierno, ni más ni menos. Y coincide el 30, fíjate qué cosa, el 30 de mayo de 1481, cuando se conquista Gran Canaria, es cuando se firma el pacto de Calatayud entre el reino, los reinos de España y Canarias, el 30 de mayo. Y curiosamente fue el 30 de mayo de muchísimo tiempo después cuando tenemos el primer pleno en el que se constituye la autonomía con el autogobierno. El autogobierno, por supuesto, que hay que celebrar el Día de Canarias, pues claro que sí, porque creo que era el inicio. No sé, yo soy muy canaria y me parece que las cosas de Canarias las debemos decidir entre los canarios. Antes, cuando las cosas de Canarias las decidían en Madrid, Pues mire, ¿qué quiere que le diga? Yo prefiero que las cosas de Canarias las decidamos entre nosotros, que sabemos bien cuáles son nuestras necesidades, nuestras prioridades y nuestras reivindicaciones, y no que vengan de Madrid a decirnos cómo tenemos a legislarnos cuando más ni nos conocen.
Nos acercamos también hacia los hospitales públicos del Servicio Canario de la Salud, que este viernes, este día 30 de mayo, conmemoran el Día de Canarias con menús especiales elaborados con productos de la tierra, con los que las personas ingresadas van a poder disfrutar de la conmemoración de esta festividad degustando platos típicos de la gastronomía canaria. En el caso del Hospital General de Fuerteventura, el menú va a estar compuesto por potaje de berros de primero, carne de cabra en salsa de segundo y queso majorero. De postre, pella de gofio, plátano y tarta maripepa. Ese será el menú que van a tener en el caso de la isla de Fuerteventura para celebrar de la manera en la que se puede desde los hospitales públicos de Canarias ese día de la comunidad autónoma. Y también hemos tenido la oportunidad de conversar en el día de hoy con el consejero de Cultura del Cabildo de Fuerteventura. Este año se celebra ese gran baile de taifas en el recinto ferial de Puerto del Rosario, un espacio que va a contar con más de 400 mesas, un aforo de 9.000 personas y que, según se expone desde el Cabildo de Fuerteventura, va a mejorar también esa disposición del evento con zonas ampliadas de baile. También se contará con una zona de especial para la gastronomía y una zona en la que poder habilitar un tocador para la colocación de complementos como pañuelos, fajines, con la ayuda de las agrupaciones folclóricas. Nos lo contaba esta mañana el consejero Raico León.
Cuando planteamos a la obra en qué, cómo estaba, pues no nos daban garantías de que estuviera recepcionada en tiempo de desarrollar el baile de taifas, y eso nos obligaba a recortar la participación, eliminando buen número de mesas, de manera que se planteó la posibilidad, que es verdad que en otras ocasiones también se había pensado, pero que en esta, bueno, pues un poco forzada, de ir al recinto ferial, que nos permitía tener pues mayor número de mesas y nos permitía también tener espacios para desarrollar otro tipo de actividades. Así habrá una mesa de degustación con la Asociación Gastromajo de Restauradores, y que podremos probar productos locales allí. También tenemos espacio para una pequeña muestra de vestimenta tradicional o zona de tocador, para que donde las agrupaciones folclóricas de Fuerteventura pues pueden ir enseñando a la gente a colocarse un pañuelo, colocarse un fajín, que cómo atavierte de forma diferente, complementos que le puedes ir incorporando para siguientes romerías o siguientes bailes de taifa. Creo que nos da cancha para tener una noche más completa.
Bueno, y 33 minutos de la tarde de jueves, nos toca ya conectar con la Agencia Estatal de Meteorología y conocer ese pronóstico del tiempo para las próximas horas. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en Fuerteventura las temperaturas se mantienen con pocos cambios, salvo ligero ascenso en zonas del interior. Se espera hoy una máxima de 26 grados en Puerto del Rosario. Mañana las máximas subirán, las mínimas se mantienen con pocos cambios. Mañana, atención, en zonas del interior, donde se pueden alcanzar localmente los 30 grados. Se espera una máxima de 27 y una mínima de 19 mañana en Puerto del Rosario. Durante esta tarde tendremos cielo poco nuboso, aunque con intervalos nubosos en el norte y oeste, y presencia de calima en altura. El viento esta tarde será del noroeste. Mañana en el norte y oeste tendremos intervalos nubosos, en el resto cielo poco nuboso. Continuará la calima. El viento mañana será del noroeste. En cuanto al estado del mar, viento del norte o noroeste fuerza 3 o 4, arreciando temporalmente a 5 al sur de Fuerteventura, y a sotavento del canal entre islas, marejadilla o marejada, mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Ponemos ya el punto y final en este resumen informativo que hemos compartido con ustedes. Llega ya la música a nuestra frecuencia. Nosotros nos despedimos hasta el lunes. Les deseamos que tengan muy buen fin de semana y feliz día de Canarias.